Esto es con el calzón por fuera.
Amigos y amigas de Con el Calzón por Fuera, estoy muy feliz porque nos encontramos en la 24ª edición de la Feria Internacional del Libro Zócalo. Estamos aquí en la plancha del Zócalo Capitalino y muy contento porque conmigo se encuentra una gran referencia, un personaje que siempre figura en los cómics, cuando se toca el tema de cómics siempre hablamos, se toca y todo el mundo conoce a Luis Gantús. Luis Gantús, muchas gracias por estar aquí en Con el Calzón por Fuera. Luis, háblanos por favor primero, ¿tú cómo te defines? ¿Eres un coleccionista de cómics? ¿Eres un apasionado de los cómics? ¿Qué eres de los cómics? ¿Cuál es tu relación con los cómics?
Soy su bitch. No,
Bienvenidos, todos somos unas...
Pues mira, empecé como... Soy un lector apasionado del cómic. Empecé como lector, sigo siendo lector. Los junto, los estudio, los divulgo, los edito. Bueno, es que yo en el cómic he hecho todo menos dibujar. Y de hecho en algún libro que salió por ahí hace mucho tiempo, de un experimento que se llama 8x8, hice una historieta y ahí me di cuenta que no debía de dibujar yo. Que mejor lo que hago, o sea, cada quien lo suyo.
Sí, exactamente, zapatero a tu zapato. Yo por lo mismo no sé qué hago conduciendo un podcast cuando saben que lo mío es otra cosa. Y no, no me refiero a ese trabajo nocturno. Oye, Luis, tu colección, ¿a cuántos ejemplares asciende y de cuál es tu género favorito?
Híjole.
¿No tienes un inventario?
Sí, tengo el inventario, pero es que no está todo catalogado. Se ha catalogado mucho de la historieta mexicana, falta la historieta en inglés, las novelas gráficas extranjeras. Pues yo calculo que arriba de los 55,000 ejemplares.
¡Ay, canicas! La mía no pasa de los 10,000. Y yo que me he enfrentado en el año pasado, ustedes saben, mis seguidores siguen, que saben que ya tengo, el año pasado tuve 3 mudanzas y me definía como una persona que pesa mucho para moverse. Peso mucho. ¿Crees que se nos pueda catalogar como acumuladores?
Mira, es muy diferente ser acumulador. Un acumulador por lo regular guarda cualquier cosa.
¿Cierto?
Nosotros... Lo que pasa es que coleccionamos cómics, juntamos cómics, guardamos cómics, y eso es un material del que hay muchísimo material. Pues tú me dijeras, agarras y guardas la envoltura, la lata de coca, que te tomaste tal día, porque ese día... Bueno, pues sí eres acumulador, pero si guardas cómics... Perdón, es que hay demasiado, es como la gente que junta timbres. Sí. Pueden tener miles, lo que pasa es que no van a ocupar el espacio que te ocupan los cómics. Malo, por ejemplo, hay gente que colecciona dinero, entonces...
¿Para qué?
Imagínense, tienen que comprar mansiones enormes para guardarlos, es complicado.
Exactamente, y no estamos hablando específicamente de Rico MacPato, sino de otro tipo de personajes reales. Oye, una cosa que me quedé... Ayer estuvimos en una plática y en este panel estaban muchas nuevas promesas. O no promesas, talento ya consolidado mexicano. Que un punto muy importante es que no se enfocan, como en este podcast ustedes saben, hablamos de cualquier tipo de cómics. Sí, obviamente los que tienen mayor difusión son los cómics de superhéroes, pero ustedes saben los muchos temas que se pueden tocar en el cómics. En específico en el cómic mexicano, ¿cuál es el tema recurrente? Porque, por ejemplo, yo noto que mucho del cine mexicano se enfoca mucho en... diferencias de clases sociales, narcotráfico y refritos.
En la actualidad.
En la actualidad, porque el cine clásico mexicano era otro boleto. Estamos hablando, bueno, en específico del cine mexicano actual. En el cómic actual mexicano, el panel, tú que tienes contacto con ellos, ¿cuál es el tema recurrente, el tema que persiste más?
Yo creo que va mucho sobre lecciones de vida, o sea... cuestiones de aprendizaje de vida, experiencias de vida. Está el Deacon foráneo, y mucho el cómic periodístico. O sea, eso es ahorita como las dos vertientes. Es curioso, el mexicano antes leía mucho aventura, humor y sobre todo melodrama. Y no son... el humor tal vez un poco, pero el melodrama y la aventura no es algo que estén explorando mucho. Los nuevos valores o la gente que ahorita está haciendo cómic, no sé, creo que se ha cambiado un poco la concepción. Ellos ayer lo que explicaban es que ellos hacen lo que les nace hacer, lo que quieren contar, y posiblemente sus experiencias sean completamente diferentes a las que se tenían antes, o ya no está ese mercado que te definía qué era lo que tenías que hacer o vender. Entonces, pues era una época diferente, y creo que en esta época están haciendo cosas muy divertidas, muy interesantes, y que vale la pena conocer.
Ojalá, bueno, desde antes nos enfrentábamos en la época en la que Luis y yo éramos sobrinos del tío Gambuín, nos enfrentábamos siempre al problema de la distribución. Antes había una cadena de voceadores que llevaba los cómics de publicación nacional, en específico Novaro, Novedades, la otra, Mac Division. Se repartían en todo México sin mayor dificultad. Luego ya sabemos que hubo esta crisis, que solo persistieron Novedades. Actualmente, con las redes sociales, con el internet en específico, la distribución parecería que no es tan complicada. ¿Cómo se llega al público mexicano actual? ¿A través de redes sociales o seguimos? Porque él y yo, seguramente tú, yo no soy detractor del cómic digital, pero prefiero no tenerlo en digital. Yo prefiero tenerlo en físico. Tú que tienes contacto con más lectores, porque tú acudes a muchas ferias de libros, ¿cómo los ves? ¿Están dispuestos los nuevos públicos a aceptar el cómic digital?
Mira, están dispuestos a aceptar todo. Eso sí es un cambio. Los contenidos son tan amplios, tan grandes, tan diferentes, tan... bueno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que a la vez es el problema. Las opciones son infinitas. Antes tú llegabas a un puesto de periódicos y tenías los periódicos, las revistas, los cómics, y aunque había una gran variedad, podías escoger.
Cierto.
O sea, había un lugar donde escogías qué había.
Cierto.
Aquí hay miles de lugares mostrándote miles de opciones, millones de opciones, y que además cada vez absorben más el tiempo. No sé si han dado cuenta cuántas veces, nada más checando cualquier red, la que me digas, ya te aventaste media hora y no te diste cuenta. Sí. Eso va a jugar en contra del consumo de cómic, del consumo de historieta, pero a la vez juega a favor, porque tienes una posibilidad de llegar a mucha más gente mucho más rápido. Entonces, lo que siempre pasa, tienes que saberte promocionar.
Exacto.
Tienes que saber dónde mostrar tu producto, a quién le vas a llegar y cómo le vas a llegar.
Exacto. Bueno, y ese es el punto al cual quería llegar, Luis. Se puede hacer. Ayer vimos que esta Idalia tiene una editorial.
Sí.
Planeta también está apoyando a artistas nacionales. Pero no hay algo que identifique, como en Estados Unidos, que es Marvel, DC, Dark Horse, Image. Hay opciones, pero muchos están congregados ahí. ¿Habrá alguna forma de congregar, que haya algún tipo de curaduría? Ponernos de acuerdo está muy difícil, yo lo sé.
Mira, yo creo que para eso son los eventos, para que veas lo que hay. Eso ya sería responsabilidad de los autores, darse cuenta de la gente que está moviendo el material, que para tener más presencia tienen que juntarse, tienen que tener, o sea, unirse y generar un solo frente que muestre el trabajo de México y de los mexicanos. Pero pues nos está dando. Y la verdad es que es tan complejo y tan complicado reunir autores, pero eso es lo que deberían de hacer. Se tendrían que dar cuenta que la única manera de lograr llegar a un público mayor es generando un frente común, diciendo, miren, aquí estamos haciendo este cómic. Pero eso es decisión de ellos.
Sí, por ejemplo, pura pinche resistencia. Yo he visto lo que están publicando, me gusta, y siento que en dos o tres ferias de libros los he visto presentes. ¿Qué opinas tú de esas iniciativas? No en específico de ellos, pero de esas iniciativas. ¿Crees que logren consolidarse? ¿Necesitan algo más de apoyo? No me gustaría meter al gobierno en esto, porque el cómic en muchas ocasiones tiene muchos, muchos, muchos usos. Puede llegar a hacerse también como uso de divulgación científica, lo cual está muy bien, de divulgación de conocimiento histórico, lo cual está perfecto. Pero también puede, y bueno, y por ejemplo, un amigo mío muy querido, Axel, que es seguidor de este canal, su tesis fue para informar a los jóvenes de las necesidades de las personas que rentan, que quieren salirse de casa de sus papás, cuáles son los requisitos, y se utilizó a través de un cómic. Pero también se puede utilizar como medio de adoctrinamiento, lo cual sería muy nefasto y ha sido utilizado en otras ocasiones a lo largo de la historia. crees tú que deberíamos meter al gobierno en esto? O sea, por ejemplo, hay una el Festival Pixelatl, yo sé que recibe apoyo del gobierno de Jalisco, lo cual me parece muy bueno. ¿Te gustaría que ahondar en esto, que es algo bueno, o preferiríamos dejarlo de fuera?
A ver, todas las opciones son viables. En algunos países, por ejemplo en España, se da el Premio Nacional de Historieta. Y ese premio es un premio económico muy, muy importante, o sea, importante, fuerte, y además le da mucha difusión. Fue gracias al Premio Nacional de Historieta que salen Arrugas de Paco Roca y salen a darse a conocer. Creo que el gobierno tendría que entregar, mostrar un apoyo a la historieta, no meterse en los temas de la historieta.
Exacto.
No meterse en los contenidos, meterse en el apoyo. Hay ahorita lo que es la beca del Fonca, pero más allá de eso, lo que tendría que hacer el gobierno, más allá de dar estas becas para que se desarrolle el proyecto, es hacer que el proyecto llegue a un fin, llegue a un lugar, llegue a la impresión, llegue, o sea, y que se distribuya de alguna manera, llegue a los diferentes estratos. Por ejemplo, sí creo que se debería hacer mucho cómic para las escuelas, creo que se debería de hacer mucho cómic de divulgación para educar a los niños. Esto que me dices de cómo enseñarles a rentar, o también a un niño empezar a enseñarles otras cosas desde la lectura de cómic en la primaria, sería maravilloso.
Educación financiera, por ejemplo.
Educación financiera, educación social, educación de muchas cosas. Entonces, el cómic es un medio de comunicación y como tal se puede usar para muchas. Si se usa correctamente, es una gran herramienta. Entonces, no importa quién la use, que la use bien.
Pues ya oyeron al experto Luis Gantú, yo comparto esta opinión. Y bueno, ya entre que nos está quemando bien gacho el sol y que los niños de Luis ya están demandando esa atención, nos quedamos pendientes de publicitar esto, pero ¿en dónde podemos encontrar este libro?
El Jajá de Ríos lo pueden encontrar en cualquier librería del país. Se está distribuyendo, lo trajo Random. Los otros libros que he presentado aquí, Tesoros de la Historieta, se consiguen en Sanborns, en cualquier Sanborns lo pueden comprar. Y Apuntes de Historieta, que es el otro libro que tengo ahorita a la venta y que sale todo, lo pueden comprar en Gandhi, Gonville y directamente con el Chamuco.
Perfecto. Luis, te agradezco muchísimo esta entrevista.
No, hombre, gracias
bueno,
a ti, man.
Muchas gracias. Este es Luis Gantú, yo soy Nieto Rivera y esto es Con el Calzón por Fuera. ¡Vámonos! Amigos de Con el Calzón por Fuera, seguimos aquí en la 24ª edición de la Feria Internacional del Libro Zócalo. Y conmigo se encuentra
Pablo Guerra.
Pablo Guerra. Yo soy Nieto Rivera, ustedes ya me conocen. Y si no me conocen, síganos, ustedes ya saben, Con el Calzón por Fuera, que nos dedicamos a hacer análisis de cómics. Normalmente hacemos análisis de cómics norteamericanos o japoneses, de vez en cuando mexicanos, pero creo que va a ser la primera vez que vamos a entrevistar a alguien que está produciendo y apoyando además a autores de cómic colombianos. Nos visita desde la ciudad de Bogotá. ¿Cómo va el movimiento de cómic colombiano en tu país?
Bueno, yo creo que es un movimiento que ha ido creciendo mucho desde hace más o menos unos 15 años, avanzando. De todas maneras, en Colombia, pues la tradición de cómic es pequeña y es escasa, pero sí ha habido como una regularidad y como también una especie de recambio generacional en donde las nuevas generaciones se encuentran con mejores espacios. Y justo este año nos pasó algo interesante, y es que se cumplieron 100 años de la primera publicación de Mojicón, que es uno de los primeros personajes, o el primer, digamos, personaje como bisagra del cómic en Colombia. Entonces esa celebración ha servido también como para animar a que la gente se una más y trabaje y se visibilice más lo que pasa con el cómic en Colombia.
Excelente. ¿Hay algún personaje icónico en el cómic colombiano? Por ejemplo, aquí en México, uno de nuestros personajes insignia es Memín Pinguín, otro es varios que es la familia Burrón, y otro podrían ser los Super Sabios. Son cómics de hace muchos años, pero que mucha gente todavía los tiene en el imaginario de la cultura mexicana. ¿Qué personaje hay insignia del cómic colombiano?
Es Copetín, que es un personaje Copetín, que empieza en 1962, se publica en la prensa por más de 30 años en Colombia, y es una tira tipo Mafalda, por ejemplo, pero en este caso también es la historia de un niño, pero es un niño que vive en la calle, entonces su mirada del mundo pues es otra completamente, lo hace desde el humor negro, entonces es como una mirada muy mordaz y es un personaje maravilloso, pues muy interesante. Y bueno, no sé si no lo nombré, el creador fue Ernesto Franco, que también fue un tipo muy generoso y como un artista que inspiró a mucha gente.
La importancia de llamarse Ernesto, no se quedan. No voy a hacer esto de que, ¿cómo hacer que todo se trate de mí? No. Ernesto, ¿cómo se apellida?
Franco.
Ernesto Franco. Bueno, lo vamos a googlear. Googleen ustedes. No, no se queden ahí nomás rascándose el ombligo. Sé que me están viendo mientras están lavando los trastes de sus esposas, novias o mamás, porque ustedes, preponderantemente mi público, pues son vírgenes, ¿verdad? Todos ellos son vírgenes. Bueno.
Ánimo,
sí, creo que la última vez que vieron una vagina fue cuando salieron de adentro sus mamás. No me consta, pero no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Oye, bueno, dejando de lado a mi público y su propensión a ser víctimas de vampiros, cuéntame por favor ahora los precios y la accesibilidad de los cómics colombianos, la distribución, los problemas de distribución con los cuales se enfrenta Bogotá, porque si ustedes ven un mapa de Colombia, van a decir, ah, de Colombia, de Bogotá a Cali, llegas en dos patadas. Lo ves en el mapa, pero cuando ves realmente que tienes que subir una montaña y bajarla, claro que las distancias se hacen muchísimo más largas. Entonces, ¿a qué problemas te enfrentas tú? Porque ahorita vamos a contar a qué se está dedicando él.
Bueno, digamos que el problema más allá como de la geografía, que sí, digamos, es un tema, pero lo que ha sido como más difícil es que la empresa privada y las instituciones no han creído en los cómics, ¿no? Como que si el cómic colombiano tiene más o menos 100 años, en esos 100 años, 90 años ha sido como a costa de resistir y como de abrirse campo, porque ni las instituciones ni la empresa privada ha creído en lo que se hace en el cómic en Colombia. Esto ha ido cambiando, ¿no? Pero entonces, claro, lo que hay es una movida de muchos autores independientes, de muchos colectivos que hacen autogestión, que tienen la dificultad de que su público pues es la gente que conoce, ¿no? La gente que va como a las ferias en las que pueden participar, pero no hay esta cosa de una distribución grande, de poder llegar a librerías, de que además pueda sacar unos tirajes como mucho más grandes, porque ya hay una cadena, ¿no? Ya hay una relación con otros intermediarios que facilitan que eso pase. Ese ha sido, digamos, un tema pues, como grave, pero una dificultad. Pero lo cierto es que pues, creo que ahí se han ido encontrando alternativas. Mi sello, que es Cohete Comics, está distribuido en todo el país, digamos, en todo Colombia, gracias a que pues, nace de una alianza con una editorial que se llama Laguna Libros, y eso me facilita a mí como acceder a, pues, como a estas formas de... pues tradicionales de la industria del libro.
Puntos de venta. Ahora, le comentaba hace en la entrevista previa, ustedes quienes han estado viendo el programa, entrevisté a Luis Gantús, que es un representante emblema de aquí del cómic mexicano, a pesar de que él no dibuja, lo mencionó él. Le preguntaba yo, porque él tiene contacto con muchos de los autores actuales de México. Entonces, la pregunta que yo te hago a ti es también, ¿cuál es el tema recurrente? Porque durante mi juventud, el tema recurrente en los cómics mexicanos era fantasía y preponderantemente superhéroes. Por favor, si le puedo dar un paneo aquí, por favor, a lo que está ofreciendo, que esto no está aquí, espérenme, mire. ¿Cuál es el tema recurrente?
Realmente, no, digamos que, claro, hay cómics de superhéroes en Colombia, hay cómics de fantasía, el énfasis de Cohete Comics... se ha ido como por el cómic documental. Hay, digamos, cómic de aventuras o cómic, digamos, como de los géneros de la aventura, pero desde una mirada como autoral. Entonces, por ejemplo, no sé, El Baile de San Pascual o Basuras, o este que es Dos Aldos, son libros que, claro, son de ciencia ficción o de policíaco o de fantasía, pero lo tratamos de hacer desde una mirada como muy autoral, ¿no? Como de decir algo muy, muy propio, muy único. El lado, digamos, de cómic documental nos ha permitido ir a muchos lugares de Colombia, conectar el cómic con comunidades rurales, semirurales, y eso ha sido bien bonito porque casi que, claro, está esta idea de que hacer cómic es encerrarse a hacer cómic, sí. Pero ¿qué pasa cuando dejas de encerrarte y lo que haces es decir, bueno, hagamos un cómic con una comunidad que quiere decir algo, que quiere comunicarse, que quiere... no, como ser vista por un montón de gente? y ahí entonces el cómic empieza a jugar un papel diferente. Yo no estoy, digamos, como editor cerrado, ¿no? Como a no explorar un tipo, un género específico, pero sí me interesa que siempre haya como una mirada especial. Mi lema como editor es que quiero hacer libros que cuando termines de leerlos te hagan repensar las certezas que ya tienes, ¿no? Como que si vas a hablar del conflicto colombiano, por ejemplo, no salgas pensando lo que ya pensabas, sino que tengas un elemento nuevo para decir, de pronto esto no lo había considerado. Y así con todo, ¿no? Hay historias más intimistas, pero siempre esa es como la premisa.
Muy bien. Oye, muchas gracias por este aporte y saber qué es lo que sienten. Veo que aquí hay una adaptación de una novela gráfica, Rosario Tijeras, que es un personaje también que también vive en el imaginario de los colombianos. Incluso ha derramado también acá a México. ¿Hay algún otro personaje que se haya visto reflejado? O sea, por ejemplo, aquí en México, nuestro emblema de Colombia es Beatriz Pinzón Solano. ¿Hay alguna adaptación de esto?
De Betty hubo una versión animada y hubo álbum y todas las cosas en su momento, pero no ha habido nada después. De hecho, el libro de Rosario Tijeras, en ese yo participé como autor, yo soy el guionista de la adaptación de la novela, y este libro no salió con Cohete Comics, salió con Random Comics de Penguin, que fue un ejercicio bien interesante, ¿no? Porque era eso, trabajar con un personaje que había sido adaptado muchas veces a la televisión, al cine, pero quisimos como recuperar la Rosario que inspiró a Jorge Franco. Sí, como rastrear en fotografías de la Medellín de los años 80. Bueno, ¿cuáles fueron esas mujeres que lo inspiraron a crear a Rosario? Una Rosario tal vez menos supermodelo, ¿no? Menos una actriz espectacular, divina.
Blanca. En México.
Exacto. No, sino absurdo. Que quisimos como pensar, bueno, no, estas mujeres en realidad que inspiraron a Franco, no, pues eran morenas, eran mujeres que tenían esa extracción humilde, se notaban un montón de cosas. Y hacían una labor también como de disfrazarse, de pasarse, como a poder vivir en ese otro mundo del narco y del lujo y de toda esta cosa que narra el libro.
Oye, ya a punto de terminar la entrevista, te agradezco mucho, Pablo.
Ay, no, ¿qué pasó? ¿Qué les molestó?
Oye, en los precios, el cómic independiente mexicano es muy caro. Si no trae una subvención del gobierno, es muy caro. Estoy hablando en específico del cómic impreso, chavo. No van a decir, ay, pero si a mí ni me cuesta nada. Sí, porque lo ves pirata. No lo ves pirata, ya te lo he dicho. Bueno, algunos si no tienes dinero y no tienes trabajo, pues velo pirata. Pero si no, sí cómpralo. El cómic mexicano, ya después de hacer este tantrum, como dicen los gringos, es caro el cómic. El cómic, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Acabo de comprar un cómic mexicano que trae, a lo mucho de traer 30 páginas, y es de un tamaño de un octavo de tamaño carta, y me acaba de costar 300 pesos, que puede ser el salario diario de una persona o puede ser dos salarios diarios de una persona. Entonces, el cómic mexicano no está al alcance de todas las personas, no puede llegar a un público generalizado debido a este principal defecto que se llama pobreza, la cual siento respirando en la nuca. Entonces, ¿aquí qué?
Bueno, Colombia, cuéntame. En Colombia la clave, digamos, el cómic en Colombia es tradicionalmente muy caro, en librerías, por ejemplo, porque tradicionalmente era siempre importado. Entonces ahí ya hay una ventaja comparativa con respecto como a la tradición del mercado, y es que uno imprimiendo en Colombia puede ofrecer un precio mucho mejor. Exacto. Nuestros libros, haciendo como la conversión rápida para, por ejemplo, venir aquí al Zócalo, como que van desde los 200 pesos hasta los 350 pesos, ¿no? Más sí. o menos. Pero
pesos
claro,
mexicanos, pesos colombianos, si no, ahorita me los llevo todo.
Claro, no, ahí sí ya son monedas. Pero ¿cuál es la clave? Que tú también, ahí viene otra vez algo de lo que ya estaba hablando, que puedas sacar un tiraje lo suficientemente grande que te permita, pues, que el precio por unidad no sea tan alto. Porque sí. claro, si vas a sacar una edición de esto que me dices, si son solo 20 copias, pues nada, o sea, te toca cobrarlas durísimo.
Exacto.
Pero si sacas 1,000, 2,000 copias, bueno, ahí ya tienes una posibilidad de ofrecer un mucho mejor precio, pero pues tienes que te poder vender eso. Sí, venderle 2000 copias a tus amigos, salvo que seas muy popular, es muy difícil.
Muy complicado, ya se te acabaron los familiares, los amigos. Y bueno, entonces, ¿ves tú una opción viable buscar apoyo de las instituciones gubernamentales?
Yo creo que es importante buscarlo, es importante hacer esa pelea, pero no volverse dependiente de ellas. Es decir, porque también pasa mucho que, bueno, te ganas la subvención y das un precio que no es un precio real. O sea, que es un precio que cuando se te acaba el tiraje no puedes volver a mantenerlo porque nunca vas a tener el dinero para... Sí, como que estás perdiendo la subvención.
Sí.
Lo que tienes que hacer es pensar eso como parte del dinero de una inversión que tienes que igual sacarle jugo. Sí, o sea, tienes que igual hacer el ejercicio de que el libro sea viable y si vas a reimprimir, que te den las cuentas. Y en general creo que esa relación como de con lo institucional, lo importante es que no se vuelva dependiente, porque las instituciones, nos guste o no nos guste, varían, cambian las administraciones, y en ese momento, si tu proyecto es muy dependiente, pues hasta ahí llegaste.
Exacto. Pues bueno, entonces, para tomar en cuenta, ya lo dijo Pablo Guerra, sí agarren la mano, pero no la agarren la pata, porque después se van a ver emproblemados y no queremos eso. Siento yo que, a contrario a lo que te hizo pensar el Instituto Nacional de Migración Mexicano, porque bueno, no voy a hablar de ellos, porque en este programa derramamos pura felicidad y optimismo, cosa que se me acaba cuando pienso en el Instituto Nacional de Migración Mexicano. Entonces no voy a hablar de ellos definitivamente, porque me sacan siempre lo peor de mí. Pero siento yo que la relación México-Colombia es fuerte actualmente, fuerte. Gracias a Don Hermes por habernos traído a este mundo. Pero,
a Doña Julia también,
por supuesto.
Hay que reconocer el aporte de Doña Julia, porque no fue solo Hermes.
No fue Don Hermes.
Hermes taladró esa autoestima y la destruyó. Julia le dio jugo.
Le dio jugo, exactamente. El diablo es cochino. El diablo es puerco.
Es puerco.
Sí, sí. Oiga, se me están viendo las arrugas, señor camarógrafo. Aléjese de mí. Y luego trae un iPhone, sáquese. No. Oiga, bueno, Pablo, entonces, aprovechando esta hermandad que siento, insisto, cada vez más fuerte, ¿ha habido algún acercamiento con alguna editorial? Porque viendo yo la cantidad de opciones que tenemos actualmente de cómic mexicano, de cómic colombiano, acabo de ver ahorita un cómic boliviano, como el Lamento, pero cómic. Lamento boliviano. Oye, el cómic boliviano, ellos sí tienen una subvención bien chida. ¿Habrá alguna forma de crear una plataforma muy al estilo de Image Comics, okay, donde varias editoriales se unen y crean un frente común en el cual los lectores que nos gustan los cómics impresos y no los digitales podamos acudir y buscar las opciones? ¿Lo has considerado?
Sí, ese es un proyecto que yo tengo muy presente. De hecho, justo este año lanzamos un libro de Idalia Candelas en la edición colombiana.
Lo sé.
Y la idea es eso, como seguir la canción de otoño.
La canción de otoño.
Y yo siento que es el comienzo de una relación. O sea, es el comienzo de empezar a darnos cuenta de que sí hay la posibilidad de trabajar en llave, de que si uno se queja de que hay pocos lectores en su país, bueno, de pronto si junta los lectores que hay en otro y empieza a armar esas redes, pues sí se fortalece. Hay varias editoriales en muchos países que están, digamos, en condiciones parecidas, ¿no? En Argentina hay un montón de editoriales, en Chile. Yo creo que se puede, porque además no puede pasar que para, digamos, si haces un sondeo de, digamos, en una feria como estas, ¿cuánta gente conoce historietistas latinoamericanos? Te van a mencionar los que han trabajado para Estados Unidos.
Exactamente.
Y hay mucha gente haciendo cosas, y cosas interesantes, y cosas buenas, y cosas que vale la pena como leer. Pero pues es el trabajo de nosotros como editores y como emprendedores hacer esa labor de juntar.
Pues bueno, y cuenten con nosotros quienes hacemos análisis de cómics también para darle publicidad. Claro que con mis 2 seguidores que tengo, pues no te voy a hacer de gran ayuda, pero mi familia, no, tampoco me ven. Pero bueno, seguramente alguien me ha de ver, y ese público podemos llegar a ellos, y con todo gusto cuenten con nuestra plataforma, escasa como es, pero bien intencionada y llena de amor y optimismo, como fue lo que dije que mencioné hace rato. Te agradezco un montón. Si quieres mandarle un mensaje a los lectores de cómics mexicanos,
Ah, que lean mucho, que sigan ahí, que apoyen a los autores y que nada, que se preparen, porque igual yo veo que lo que viene es emocionante.
¡Eso! ¡Ánimo! Esto es Con el Calzón por Fuera. ¡Nos vemos!